Seguimos en Tertulia de Jueves con Antonio Mercader, Graciano Pascale, Esteban Valenti y Rubén Villaverde. A partir de las 15 sesionará hoy la Cámara de Representantes para tratar el proyecto de ley que deja sin efecto los aspectos sustanciales de la ley de caducidad, un proyecto que ya cuenta con la aprobación del Senado. En este contexto, ayer el presidente José Mujica lanzó un mensaje de tono conciliatorio al hablar durante los festejos por el bicentenario de la Batalla de las Piedras y los 200 años del Ejército Nacional. La ceremonia tuvo lugar a los pies del obelisco de las Piedras, contó con la presencia de los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la Plana Mayor de las Fuerzas Armadas. Entre los asistentes se encontraban, por otro lado, los expresidentes Julio María Sanguinetti, Jorge Bayo, Luis Alberto Lacalle y Tabaré Vázquez. En su discurso, Mujica apeló a la unión de los uruguayos y a dejar de lado el odio que, dijo, es ciego y apenas sirve para la barbarie. No hay superación con odio. La única superación posible siendo mejores jueces con nosotros mismos y un poco más indulgentes con los demás, manifestó.
Lo mínimo que es de nuestro hoy en homenaje a la patria es no trasladarle a las generaciones que vienen las frustraciones de las nuestras. Y lo digo como viejo que se puso un arma al cinto. Me parece que es muy lógico que en un día de patria cada generación cargue con la suya, cada cual cargue con su mochila. Sabemos que hay dolores ocultos, sabemos que hay viejas que lloran por los huesos de sus hijos, que hay mucho dolor, que hay mucha injusticia, pero no podemos trasladarle a las nuevas generaciones de militares de frustraciones de la nuestra, porque necesitamos un país convivible, un país que antes que nada, por encima de su diferencia, tenga el coraje de poner adelante el nosotros.
Bueno, ¿cuál es el estado del alma de cada uno de ustedes en estas horas previas?
Las Piedras alma, quedó muy bonito. Estaba muy bonito. Yo el martes de noche fui a participar de una actividad, habían diputados europeos y de Mercosur, y merece destaque los arreglos.
Que lo escuché a Rosario Castellanos. Sí.
También,
sí, hablando, sí, sí, hablando, sí, de eso. Se ha invertido, las piedras cambió, no, es el tema de mejoró hoy. Su aspecto. Y trabajó mucho la comunidad, la gente de Las Piedras, en esta conmemoración, ¿no? La de ayer, la de los días previos, la de los días que vendrán, porque esto sigue. Pero aparte de eso...
Ah, hay que hablar otra vez de la ley de caducidad.
A mí me abruma lo siguiente, yo lo voy a decir, digo, me abruma esto de la ley de caducidad, creo que nos tiene abrumados, paspados a todos. Digo, además, lo peor es que no hay un horizonte para esto, cualquiera sea el resultado de la votación de hoy, sabemos que vamos a estar meses, sino años, arrastrando esta pesada mochila, para usar la palabra del presidente, de manera incesante, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es esta movilización que hace el PIT-CNT, digo, que para mí es incomprensible. ¿Qué es lo que pretende? ¿Llevarse por delante al Parlamento? ¿Qué es lo que pretende con este paro parcial? Si deja sin clases a la gente, abandona a los empleados de las oficinas públicas, exhorta a concurrir al Palacio, a rodear al Palacio, a presionar el Palacio. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a linchar a Sempronis y se lo van a comer crudo? Digo, me parece que es totalmente antidemocrático lo que hace el PIT-CNT. Anoche lo vi al señor Castillo, que no realmente su rostro no reflejaba esa expresión de dejemos de lado los odios, los resentimientos y los deseos de revancha, al contrario, diciendo no, mañana hay que estar allí, hay que estar en donde, frente al Palacio de las Leyes, para impresionar a los legisladores, a los representantes del pueblo, para que voten en el sentido que el PIT-CNT quiere. Me parece una barbaridad, y sobre todo el paro me parece una barbaridad, que la gente vaya porque quiere, me parece bien, si quieren manifestar, me parece una barbaridad que se haga un paro general a un parcial de 4 o 5 horas, nada más que para ir a pararse allá frente al Parlamento.
Bueno, yo no quiero introducir ese tema. Me parece que yo creo que el PIT-CNT tiene todo el derecho
No tiene derecho a presionar al Parlamento.
Está previsto dentro de las normas y de la forma de convivencia, va a ser una cosa pacífica.
¿Será?
Tiene derecho, yo no coincido con la posición, lo he dicho, lo he escrito, lo he sufrido. creo que nos encaminamos por lo menos la izquierda, que es lo que a mí en este caso también me interesa, porque coincide mucho con los sectores más afectados, aunque yo soy lo que defiendo de que lo que fue afectado durante la dictadura fue la sociedad uruguaya en su conjunto. No me gusta de ninguna manera la manera que va a terminar esto. Va a terminar no por problema de razonamiento, de una estrategia, de una actitud pensada, etcétera, sino va a terminar porque un diputado decidió defeccionar y bueno.
El veto, es un veto.
Me parece que ese mecanismo es un mecanismo que debilita a los partidos, debilita. Pero hay cosas muy complejas en juego. Ahora, me preocupa eso de que los partidos tradicionales tengan que convocar por la prensa a sus legisladores para que vayan, ¿no?
No, los convocan.
Son 48, 49. Yo supongo que por teléfono se podría hacer.
Es que no todos siguen el Twitter.
Entonces, creo que es una demostración de que hay alguna duda allí, cosa que también le agregaría un factor más a este combo tan complejo y tan dramático. Y si fuera por cualquier otra cosa, si fuera por una ley presupuestal, bueno, digo, yo en realidad me la tomaría a la chacota. Lo que pasa que es nada menos que una cosa terrible que yo sé que afecta de manera personal, humana, a mucha gente, porque acá hay que saber que no son los 200 y pico desaparecidos, los muertos, hay decenas de miles de personas afectadas, lo que le da una pasión especial este tema de la violación de los derechos humanos, pero yo miro, es una cosa que realmente me preocupa. Además, estuve en la Argentina ayer leyendo los diarios argentinos, la crónica que hacen, algunos generosa, la verdad, algunos generosa, pero la crónica que se hace y es de que en el Uruguay empiezan a pasar cosas que no son tradicionales del Uruguay, desde el punto de vista del funcionamiento institucional, del funcionamiento partidario, de todo eso. Así que yo creo efectivamente que, termino con una frase, a Semproni, que no es santo de mi devoción en absoluto.
Y viceversa, que, capaz, ¿no?
No, y viceversa. Te voy a decir una cosa, no lo presiona nadie, vamos a tenernos claro. Es decir, esto se transforma en un elemento...
Está vetando la ley.
Fundamental.
Es como el veto, sí. El efecto está haciendo el veto presidencial, ¿no? Sí.
En vez de hacerlo Mujica después, está Semproni antes.
A mí, yo creo que hay dos elementos en el día de hoy que rompen los ojos. Uno, yo creo que lo mencionaba Mercader, ese paro general que no se sabe si es para presionar al Parlamento o para impresionar al diputado Semproni. Y el otro que es el...
Está previsto desde antes.
Bueno, el otro, el más importante de todos, a mí me parece, y que yo creo que es lo que debería concentrar la atención, en un país donde la gente mira la política con cierto espíritu profesional, digamos así, es que solamente un diputado, sintoniza con el presidente de la República del partido que tiene la mayoría en el Parlamento. Ese es el hecho fundamental. No hay otro. No hay otro hecho que el abandono que hace el partido político del presidente del propio presidente de la República. Solamente un diputado en 50 apoya al presidente de la República y esto...
Acude a su llamado.
Pero esto es una esto es una cosa gravísima. Gravísima, esto es lo grave, que dejen al presidente de la República, que en buena ley ganó su candidatura y en mejor ley ganó la presidencia de la República, que lo dejen solo, poco menos que tirado a los leones.
Bueno, pero hay otras lecturas posibles, a ver, para complicarla, ¿no? El propio presidente de la República ha dicho que tal cual están planteadas las cosas, prefiere que la ley salga. Que los diputados acepten el mandato del Plenario Nacional del Frente Amplio, porque a los efectos del gobierno es muy importante contar con una bancada disciplinada, etcétera, etcétera, y no una bancada dividida.
Él encabeza la disidencia contra él. Él se pone al frente de la rebelión contra sí mismo. Es absurdo. Eso no tiene sentido ninguno. ¿Cómo se va a poner un presidente a la cabeza de la rebelión contra sí mismo?
Voy a eso, porque es de los detalles que son complicados de pasar en limpio de esta situación. Tú decías que Semproni es el único que responde al presidente.
Y bueno,
El presidente ha dicho que quiere que Semproni no se inmole.
Bueno, una cosa es lo que dice y otra es lo que hace, atentos, ¿no? Perdón, yo que puedo, Rubén, interrumpirte un segundo.
Mis 10 minutos te los concedo.
No, quizás...
Qué entusiasmo por intervenir,
¿no? La posición más complicada acá sea la de
los
diputados del grupo de Fernández Huidobro, que tiene 3 diputados, ¿no? porque después que uno lee la intervención de Fernández Huidobro en el Senado, donde vota y renuncia, pero fundamenta y califica de mamarracho jurídico lo que se va a votar, cuando lee la argumentación, que es perfecta, porque es una argumentación que tiene que ver no solo con lo nacional, tiene que ver con lo internacional, con el absurdo este de darle esa tanta relevancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, una organización por siempre denostada por la izquierda que ahora se convierte en árbitro de los
problemas nacionales. A la que Brasil no le da pelota.
Árbitro de los problemas nacionales. Si uno lee lo que Fernández Huidobro dice, no puede votarlo nunca. Y lo curioso es que Fernández Huidobro se va, se sacrifica y demás, y sus tres diputados están dispuestos a levantar la mano haciéndole caso omiso a lo que Fernández Huidobro dijo y a lo que Mujica les pide. A mí es la posición que menos entiendo.
Y yo tengo que explicar...
No sé qué querés explicar, no expliques nada igual, Rubén.
No, igual.
Bueno, pero es una actitud... Lo que dice Rubén es lo que nos pasa a una parte importante de la gente de izquierda. ¿Ah? Mucha gente. En realidad, cuando me dijeron eso, me pasa lo que... A ver, y si me quedo callado, y si no digo nada, ¿sabes qué pasa? Que uno...
No, el que calla otorga.
Es una forma de lavarse las manos, no. Y yo aprendí que lavarse las manos...
Hay declaraciones mías no en el nada, país del domingo.
Sí, señor, las leí, señor Rubén Villaverde, ¿cómo no? ¿Cómo leyó? No. Importante.
Me la jugué a favor de todos. Sí. En un gran abrazo. Porque efectivamente, comprendo a una parte y a la otra.
Comprendo... No te pongas salomónico, jugátela.
¿Te parece que en el bloque anterior?
Bueno, hablando del bloque anterior, mira.
A ver,
mira.
Nos quedamos sin saber.
Gracias, Cotelo.
un salvavidas, Rubén.
Después arreglarle. Hablando del bloque anterior, dice Lalo en un mensaje de texto: estimado, juntemos los dos temas, el anterior y este. Si no actuamos con los crímenes hechos por los militares, ¿por qué nos ensañamos con los menores?
Sí, los crímenes de los militares son de años atrás, los de los menores pero son de todos los días, ¿no? Hay un problema del pasado y un tema del presente.
La argumentación de Mujica en los diputados. ¿Por qué? Porque para mí ese no es el problema fundamental. Para mí no me importan las elecciones en este tema. A mí lo que me importa es que esta ley, si sale, va a hacer retroceder el tema de los derechos humanos. Porque todos saben, los que tienen que saberlo. Hay mucha gente que está entusiasmada, con derecho, etcétera, pero... que al otro día empiezan los recursos y bueno. No avanza una causa.
No, retrocede.
Rubén, ahora sí. Retrocede. No.
Salen los presos que están hoy.
No, eso no sé. Eso
es muy discutible. Pero...
eso ya sería...
como la ley Peirano, es lo mismo que la ley Peirano. No. Votan la ley Peirano y salen los Peirano. No. Acá votan esta ley y sale el general Álvarez.
No, che, ¿me dejan hablar? No es así. Hace ratos que quiero hablar.
No, recién estaba contento de no hablar.
Creo que el presidente hace un esfuerzo cuando visita sorpresivamente al Parlamento para decir, muchacho, estamos por colocar la pata en un lugar inapropiado. Si seguimos por este camino nos van a declarar inconstitucional, porque en esos días surgieron voces de...
Habían surgido meses antes.
Especialistas, creo que el caso Rizzo, en una entrevista que hace Emiliano aquí...
mucho antes
que hasta sugería un camino. Y creo que Mujica le gustó para inclinarse por ese camino, se lo sugirió a los diputados. Los diputados decidieron seguir adelante, se pasó a consulta del plenario, decidió seguir adelante. Y ahí es que Mujica, no es como te digo una cosa, no te digo la otra. Ahí es que Mujica lo que plantea es, bueno, salvemos la unidad política, que también es beneficioso para el país. No es bueno que el Frente Amplio se destruya a pedazos por seguir adelante con
una lugar. Ahora, Rubén, ¿cómo explicás la actitud del Poder Ejecutivo el año pasado? Yo me acuerdo que acá en esta tertulia lo hablábamos, hace 8 meses que lo venimos hablando. ¿Qué hacía el canciller Almagro en nombre del Poder Ejecutivo reuniéndose en una comisión que integraba, entre otros, el secretario de la Presidencia para armar este proyecto? ¿Qué estaba haciendo? ¿Representaba a quién? Al Poder Ejecutivo. Entonces, los diputados hoy también. Yo me pongo en el lugar de los diputados del Frente y dicen, ¿quién prendió la mecha de esto? ¿No fue acaso el canciller de la República, que es un hombre además del riñón del presidente Mujica, no es de otro partido político, es del sector de Mujica, a quien obedecía Almagro cuando llevó este tema adelante y puso ante el país la idea de que íbamos a sufrir la peor condena internacional de todos los tiempos? Pero,
hoy,
si no
hoy
se
en
va
el,
a aprobar.
En el semanario Búsqueda intentan la respuesta de Almagro al cuestionamiento que le hizo la semana pasada.
Y no tiene, pobre
Mujica,
Almagro, qué respuesta.
En la entrevista en el diario La República.
Se le había escapado o algo así, ¿no?
Sí, en ese momento dijo, lamentablemente la Cancillería se nos escapó y cuando quisimos acordar se metió en el tema. Tenemos el mejor concepto del ministro Almagro, pero se me escapó el canciller. ¿Qué quieren? ¿Que le pida la renuncia? No, cometió un error, pero no lo considero un error capital. Almagro, por ahora, no opina. Dice la nota que se llamó a silencio y le comentó a sus allegados que se tomará unos días para digerir el señalamiento público que le hizo el presidente.
¿Pero ustedes recuerdan en el Senado, perdón, las cosas que los senadores dijeron de Almagro cuando no se iba a votar? ¿Las cosas que Sarabia, Fernández Huidobro, Nin Noboa dijeron de Almagro? Que era un tecnócrata internacional, que estaba haciendo carrera en organismos como la OEA, que no tenía sentido lo que estaba planteando, lo dijeron los senadores. ¿Y Almagro continúa adelante respaldado por quién? ¿Por él solo? Porque lo de Almagro no fue una actitud aislada, fue un proceso de meses.
Ahora, otro dato de las últimas horas es esta decisión que tomaron ayer los comandantes en jefe de las tres fuerzas de participar en ese homenaje que instituciones sociales de las Fuerzas Armadas organizaron a cuatro soldados asesinados por los tupamaros el 18 de mayo de 1972, mientras custodiaban la casa del entonces comandante en jefe, Florencio Gravina. No hay antecedentes de que se produjera en este tipo de actos...
Militares en actividad.
La presencia de... Bueno, militares en actividad, pero sobre todo de los tres comandantes en jefe, más el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Esta situación, este dato, ¿cómo lo vieron?
Pero yo quiero razonar sobre lo anterior, después, porque...
Si después, no, después, mira, después. Queda pero, como, mirá como, para adelante, ¿sí? No para atrás.
No, siempre. Pero vos lo largaste para ahí. Aún tomando el tema desde la peor hipótesis, a mí no me parece...
¿Cuál es la peor hipótesis?
La que se plantea acá de que el Poder Ejecutivo se equivocó, hizo todo mal. Vamos a suponer que efectivamente en un primer momento tenía esa visión.
Por supuesto,
la tenía. No digo quién la tenía, no importa, el Poder Ejecutivo. A mí, pues es que los gobiernos que se rectifican, los gobiernos que se dan cuenta que hay que cambiar de rumbo... Mirá, de gobierno inexorables e infalible nos llevaron a la situación del 2002.
Pero no podés cambiar varios, todos los días,
no. Esteban. No, todos los días no. Déjame terminar de hablar. Porque yo
sí,
te
pero que tú hablas todo el tiempo.
No, es cierto.
Tú no parás de hablar.
Entre ustedes dos, no sé.
La última medición, hicimos una medición la otra vez y dio, pero así, una cosa impresionante.
Vamos a hacer otra medición hoy.
Te digo, yo creo que eso no me molesta en absoluto.
Bueno, volvamos al tema que yo les planteaba, este elemento nuevo. Sí. ¿Cómo lo observan? ¿Qué gravedad? ¿Qué normalidad? ¿Qué le asignan? ¿Cómo lo evalúan?
¿Por qué gravedad?
No sé.
¿Cuál sería la gravedad? Yo no le veo ninguna gravedad. ¿Por qué? Un homenaje a cuatro camaradas asesinados por en un momento de enfrentamiento en el país, me parece hasta una cosa lógica que vayan los comandantes en jefe. No veo la gravedad del asunto. Si alguien ve una gravedad, me gustaría escucharlo.
Lo vio el ministro, por lo tanto yo no voy a ser más realista que el ministro.
En este momento es un mensaje, ¿no? Digo, está claro, digo, vamos a no mirar para otro lado.
Pero no es una gravedad, no implica gravedad.
Bueno, es un mensaje, ¿no?
En todo caso, un mensaje de unidad interna.
De unidad interna y un mensaje,
Puede ser interpretado.
Ojo, los soldados fueron asesinados por los tupamaros.
Bueno,
los tupamaros están hoy en el gobierno, digo, tampoco...
Sobre eso hay distintas lecturas.
No, vamos a dejarnos...
Han surgido últimos meses algunas otras visiones.
Eso a mí no me gusta entreverar las cosas que ni siquiera los actores dejan entreverar. Si quieren discutimos el episodio, pero yo no le veo gravedad porque el ministro ayer declaró que se hizo con autorización y además yo le tengo demasiada confianza a los uruguayos. Será porque mi deformación, que soy uruguayo por decisión y no por nacimiento, le tengo demasiada confianza. Así que si alguien quiere presionar en este país, que vimos tantas cosas y no nos dejamos presionar y ganamos un referéndum en medio de la dictadura, yo le digo que si alguien pensó que es forma de presionar, es un verinum. Lo haya pensado al más alto nivel.
Bien dicho.
Nadie en este país se deja presionar por ruido de sables.
Ganamos un referéndum contra la dictadura. Y ahora lo que está hoy en juego es que los referéndums, las consultas populares, quieren ser desconocidas por 49 parlamentarios.
No va a ser desconocida.
Lo que los militares no desconocieron, este Parlamento del Frente Amplio lo quiere desconocer.